Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Consejo Permanente de la OEA analiza delicada situación de migrantes venezolanos. Crisis de Nicaragua por primera vez en el Consejo de Seguridad de la ONU. Encendido segundo día de audiencia de confirmación para la Corte Suprema de Estados Unidos. Y pasajeros indispuestos durante un vuelo encienden las alarmas en Nueva York.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El incesante flujo de migrantes venezolanos a países de la región es motivo de discusión en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos este miércoles. El secretario general del organismo, Luis Almagro, convocó a la reunión en busca de salidas a la crisis. Allí se encuentra Jorge Agobián, quien siguió de cerca el desarrollo de la sesión. Jorge, ¿qué se espera de esta sesión que tiene lugar en la OEA?
¿Qué tal, Belén? En esta sesión de la OEA se espera que se ponga sobre la mesa el tema de la crisis de inmigrantes venezolanos por el continente. Sin embargo, no existe un punto o una votación sobre el tema, según lo que hemos podido conocer de los embajadores y parte del equipo de la Organización de Estados Americanos. Esta sesión comenzó con el rechazo de Venezuela y Nicaragua sobre que se realice esta sesión. Pero vimos también cómo expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dieron una serie de recomendaciones que incluyen las medidas de protección a los venezolanos que llegan a países de Sudamérica y que se ha convertido, según los expertos, en una crisis acelerada e inexistente hasta el momento en la región. Sin embargo, sabemos que el gobierno de Venezuela rechaza esta crisis y ha señalado como noticias falsas lo que se publica en los medios de comunicación, algo muy diferente a lo que opina la embajadora de Argentina ante la OEA, Paola María Bertol, con quien conversamos en La Voz de América.
Bueno, en primer lugar, reconocer que la crisis migratoria ha ido cada día más en aumento y que son muchos los países que tienen que estar alertados sobre esta situación y que tienen que tener soluciones y herramientas concretas que toda la comunidad internacional tiene que estar dispuesta y alertas también para que esto que es un conflicto para los venezolanos se termine solucionando, porque realmente esto está como una olla a presión que va subiendo, y queremos parar con este sufrimiento y queremos hablar del tema arriba de la mesa, no abajo de la mesa.
Al mismo tiempo que se lleva a cabo la sesión en la Organización de Estados Americanos, también asistieron a este organismo venezolanos y líderes políticos, entre ellos el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, José Manuel Olivares, quien salió del país por presunta persecución. Él pedía al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que se cambie ya el término de migrantes venezolanos y que se les llame refugiados a todos los venezolanos que salen del país.
Nosotros estamos solicitando que se deje hablar de diáspora venezolana o de migración venezolana y se le dé el calificativo que merecen los venezolanos que pasan trabajo. Esto es una acción de la Asamblea Nacional aprobada en la comisión que presido, que es la Comisión de Desarrollo Social, donde se busca dar garantías a los venezolanos, ayudar a nuestros hermanos que salen de Venezuela huyendo de una crisis y paralelamente, que fue la intención de la reunión de hoy con el secretario general y con varios de jefe de delegación de países de Latinoamérica que tendrán el Consejo Permanente en algunos minutos, que es darle argumento a los países para que entiendan la crisis venezolana.
Hemos visto las declaraciones de José Manuel Olivares, pero sin embargo hay que rescatar que el gobierno venezolano ha creado una ruta aérea humanitaria para repatriar a venezolanos que se encuentran en países de Sudamérica hacia Venezuela, argumentando que son víctimas de abusos en esos países, algo en lo que no coinciden los gobiernos de estos países de Sudamérica, quienes han, la mayoría de ellos, firmado una declaración de Quito que ayuda a los venezolanos a tener algún tipo de alivio migratorio en los países a los que viajan.
Jorge, muchas gracias y estaremos atentos al desarrollo de esta reunión. También en Nueva York, Venezuela fue protagonista en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí se encuentra Laura Sepúlveda con los detalles. Laura, ¿cuáles fueron las declaraciones del representante de Venezuela respecto a la crisis nicaragüense?
Belén, buenas tardes. Fuertes declaraciones hizo el embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Unidos, hasta la Organización de las Naciones Unidas, especialmente hacia la presidencia de esta Consejo de Seguridad ocupada por los Estados Unidos, por Nikki Haley. Él decía que esta decisión de llamar a que el Nicaragua fuera analizado en el Consejo de Seguridad era considerada una actitud arbitraria, algo con lo que también coincidieron otros países como Bolivia, quien dijo que esta situación no debía ser analizada en un Consejo de Seguridad, pues no pone en riesgo la seguridad internacional. Miremos este informe que preparamos desde La Voz de América. Estados Unidos inauguró la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocando a una reunión para discutir por primera vez la crisis en Nicaragua y comparó la situación del país centroamericano con la de Venezuela.
Daniel Ortega ha adoptado las tácticas de los dictadores a los que una vez dijo oponerse. No debería sorprendernos, Daniel Ortega y Nicolás Maduro son cortados de la misma tela corrupta.
La embajadora Haley denunció ante el organismo el asesinato de civiles, las detenciones arbitrarias y la opresión a la población por parte de las fuerzas de seguridad del presidente Daniel Ortega. En el mismo escenario, el representante de la sociedad civil de Nicaragua, Félix Maradiaga, condenó las muertes de jóvenes universitarios y expresó preocupación por la situación en su país.
Vengo ante ustedes para transmitir la urgencia de una situación que amenaza la paz y la seguridad de toda una región. Como puede claramente deducirse de los más de 23.000 refugiados nicaragüenses.
Declaraciones que el embajador de Bolivia, Sasha Sergio Lorenti, rechazó.
Y Nicaragua no se constituye en ni amenaza alguna, ni para la región, ni para el mundo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, le exigió a Estados Unidos que cese lo que llamó la política injerencista que viola el derecho internacional.
Que los Estados Unidos de Norteamérica cumpla con la sentencia de la Corte, indemnizando a Nicaragua y cesando todo tipo de agresión e injerencia, y de esa manera respeten los derechos humanos de todo un pueblo, que es el pueblo nicaragüense. Muchas gracias, señora presidenta.
El embajador de la Organización de Estados Americanos ante la ONU insistió en la importancia de que las elecciones se lleven a cabo en 2019 y no en 2021, como están previstas.
Laura, muchas gracias. Y precisamente una primera reunión que ha despertado oposición de parte de varios miembros por tratar por primera vez en el seno del organismo la crisis de Nicaragua. La Organización de Naciones Unidas dio a conocer a través de un comunicado que las autoridades guatemaltecas informaron al secretario del organismo, Antonio Guterres, sobre la decisión de prohibir el ingreso al comisionado de la ONU contra la impunidad, Iván Velásquez. La nota indica que la organización tiene serias dudas sobre la decisión del presidente Jimmy Morales y que actualmente están revisando y que no parece ser consistente sobre el acuerdo sobre el establecimiento de la CICIG. Ante los hechos, el secretario general le ha pedido a Velásquez que continúe al frente de la CICIG desde fuera de Guatemala hasta que haya más claridad sobre la situación.
Más adelante, respuesta de Trump a controversial libro y otra convulsionada audiencia de confirmación en el Senado.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un nuevo libro sobre la presidencia de Donald Trump ha despertado controversia en los medios de comunicación estadounidenses. El mandatario respondió al autor del material, un reconocido periodista, calificando el libro como una farsa.
El libro no significa nada, es una obra de ficción. El general Mattis se sintió insultado por los comentarios que se le atribuyeron. El general John Kelly, exactamente lo mismo. Dijo que se sentía insultado por lo que dijeron. El libro es una obra de ficción. Si miras el pasado de Woodward, tuvo el mismo problema con otros presidentes. Le gusta tener publicidad. Quiere publicidad, vender algunos libros.
Una convulsionada segunda audiencia de confirmación enfrentó el nominado de Trump a la Corte Suprema de Estados Unidos. Armas, legalidad del aborto, poderes presidenciales fueron algunos de los temas que enfrentó durante los cuestionamientos.
El nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Brett Kavanaugh, enfrentó este miércoles la segunda audiencia para su confirmación ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Durante la primera ronda de preguntas, Kavanaugh señaló cuál es la mejor cualidad de un buen juez.
El ejemplo de independencia del juez Kennedy es algo que he intentado seguir. Y quiero decir que, como dije ayer, no eres un juez pro demandante o pro defensa. Soy un juez a favor de la ley y he decidido sobre partes en función de si tienen la ley de su lado.
Kavanaugh también respondió sobre diversos temas, entre ellos los intentos fallidos para regular las armas en Estados Unidos.
Comprendo el problema, pero como juez, mi trabajo, tal como lo veo, era seguir la opinión de la segunda enmienda de la Suprema Corte, ya sea que estuviera de acuerdo o en desacuerdo con ella.
Sobre el aborto, el nominado a la Corte Suprema señaló que la mejor decisión debe basarse en los muchos precedentes que defienden la práctica como algo legal.
Una de las cosas importantes a tener en cuenta acerca del caso Roe versus Wade es que ha sido reafirmado muchas veces en los últimos 45 años. Y lo más prominente, lo más importante, reafirmado durante el caso Planned Parenthood versus Casey en 1992.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Ante la delicada situación sociopolítica en países como Nicaragua y Venezuela, algunos plantean alternativas migratorias para los desplazados. Es lo que propone el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien plantea un TPS en las Américas.
La tensión en el hemisferio por las complicaciones sociopolíticas en Nicaragua y Venezuela siguen generando debate. De acuerdo al expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, las distintas tribunas de la comunidad internacional debieron actuar con mayor celeridad.
Y por eso, si algo debe aprender la comunidad internacional, es que siempre ha reaccionado tarde y débilmente. Debe reaccionar ahora.
Tras el éxodo de venezolanos y nicaragüenses en el continente, el exmandatario propone la creación de un instrumento de legalidad inmigratoria que sea utilizado en la región.
Se requiere un programa migratorio regional, una suerte de TPS regional con cupos de migrantes para atender a todos los que están saliendo, pero también hay que atender a los que se están quedando.
Este TPS sugerido por Jorge Quiroga contempla el acceso al campo laboral.
¿Qué significa eso? Que todos los venezolanos sepan que su título va a ser aceptado en otros lugares, que se acepte cualquier documento de identidad. Exigirle pasaporte a un venezolano para aceptarlo es exigir que el que está escapando del incendio esté con traje de asbestos.
Por otra parte, el expresidente propone que la presión internacional sea al unísono en el hemisferio sobre los gobernantes acusados de oprimir a sus pueblos.
Y por eso es que somos los más interesados en que la comunidad internacional actúe con todo el menú de opciones disponible. Embargos petroleros, sanciones, quita de visas, expulsiones, incautación de bienes.
Quiroga trazó la línea en una posible intervención militar en Venezuela por entender que entra en el juego del gobierno de ese país.
No soy amigo de empezar a especular sobre cosas que no van a suceder, ni se van a dar, ni tienen asidero alguno. Porque uno cuando dice eso dicen, ajá, que lo que quiere Maduro, es decir, viene la intervención militar y lo usa para sostenerse. Lo que requiere un canal humanitario para llevar comida y medicina.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en Florida durante la 15ª Cumbre de las Américas. José Perraletti, Voz América, Miami.
Sheryl Sandberg, la jefa de operaciones de Facebook, y Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, intentaron convencer a legisladores escépticos este miércoles de que están mejor preparados para combatir la interferencia extranjera en sus plataformas que durante las elecciones de 2016. Sandberg y Dorsey entregaron su mensaje en una audiencia en el Congreso sobre países como Rusia, que buscan difundir mensajes políticos divisivos utilizando las cuentas inauténticas. La Comisión de Inteligencia invitó a Larry Page, director ejecutivo de la matriz de Google, Alphalet, y al CEO de Google a comparecer. Pero los líderes del panel rechazaron la oferta de Google de recibir en su lugar al director jurídico Kent Walker, quien, según la compañía con sede en California, sería un testigo apropiado para esta audiencia.
En breve, el precio de la educación en Venezuela. Y en cuarentena, un avión proveniente de Dubái.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un difícil inicio del año escolar enfrentan miles de familias venezolanas. La delicada situación económica obliga a muchos padres y estudiantes a buscar alternativas, mientras otros se debaten entre comprar alimentos o adquirir los útiles escolares.
Comienza un año escolar y el olor a uniformes y útiles nuevos no llegará a muchas escuelas, ya que para múltiples padres venezolanos el regreso a clases se ha convertido en una gran preocupación. Cada familia trata de resolverlo como mejor puede, debido al elevado costo de adquirir lo necesario en un estado de hiperinflación. Una comerciante y una madre desde una feria popular de útiles escolares manifestaron lo complicado que es acceder a los materiales para el año lectivo.
Ayer habían unos precios, ya hoy hay otros y todo sube. Toda la inflación está muy alta.
Elvira Vivas asegura que ahora en su familia optan por reciclar todo lo que se puede para evitar gastar dinero.
Claro que sí, uniformes, los útiles, los morrales, todo lo que ellos necesitan.
En ese mismo sentido, jóvenes liceales manifestaron que actualmente se ven en una encrucijada.
Nos encontramos en la difícil decisión si comprar materiales necesarios para estudiar o comprar alimentos.
Y va a ser muy diferente y muy anormal este inicio de clases porque hay crisis de profesores, no alcanza el sueldo, no hay buenas condiciones para la infraestructura. Entonces, ¿a dónde va a parar la educación?
El ministro de Información dio a conocer que el gobierno entregará una cantidad considerable de útiles para los estudiantes de todas las edades en el sistema educativo.
y el presidente Nicolás Maduro ya dispuso de los útiles escolares y los morrales de manera absolutamente gratuita para 4 millones de niños que se encuentran en todos los niveles de la educación en nuestro país.
Los cuadernos nuevos y la ropa nueva eran una forma de motivar el gusto por la escuela y el aprendizaje. Sin embargo, a pesar del nombramiento de un nuevo ministro de Educación, este año promete ser más complicado para las familias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Una alarma que cundió rápidamente en los medios estadounidenses terminó no siendo tanto como se creía. Un vuelo de Emirates procedente de Dubái llegó al aeropuerto JFK con un número de pasajeros enfermos, pero fueron menos de lo que reportaron al principio.
Un avión Super Jumbo Airbus A380 de la aerolínea Emirates fue puesto en cuarentena en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York después de que varios pasajeros se enfermaron en un vuelo procedente de Dubái este miércoles a la mañana. Los informes iniciales de cadenas locales aseguraban que por lo menos 100 pasajeros se enfermaron dentro de este vuelo, pero una declaración posterior de Emirates puso ese número en aproximadamente 10. La discrepancia no fue inmediata. El vuelo 203 de Emirates aterrizó en Nueva York alrededor de las 9:15 de la mañana, hora del este, antes de ser enviado a un área de estacionamiento para ser inspeccionado por la autoridad portuaria y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, conocido como CDC. Aparentemente los pasajeros habían ya para las 3:10:45 de la mañana sido revisados y se les remitió y se les permitió así salir. Los 10 pasajeros que presentaban fuerte tos, fiebre y dolor de cuerpo habrían abordado en Meca, donde según las autoridades se experimenta una fuerte epidemia de influenza. El grupo antiterrorismo de Nueva York ha sido puesto en alerta y está siguiendo de cerca esta situación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América.
En segundos, iniciativas para reducir los gases de efecto invernadero y un peculiar fotógrafo de guerra.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Veinte años cumplió Google esta semana. Lo que se inició como un buscador se ha convertido en una de las compañías de Internet más importantes del mundo. Google, fundada el 4 de septiembre de 1998, fue creada por Larry Page y Sergey Brin. Su valor actual en el mercado de valores supera los 85 mil millones de dólares. Investigadores de todo el mundo han buscado la forma de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero provenientes del ganado. En California, un grupo de expertos parece haberlo logrado.
Este es el desayuno para estas vacas en una granja lechera de la Universidad de California. En su dieta mañanera se ha agregado un ingrediente inusual, algas marinas.
Lo mezclamos con melaza, por lo que es un dulce y pequeño gusto para ellas. Intentamos mezclarlo lo mejor posible en sus alimentos. Tenemos algunas vacas que las sacarán y tenemos otras que irán directamente por las algas marinas.
Los investigadores tratan de establecer si el método de agregar pequeñas cantidades de algas a la alimentación del ganado ayuda a reducir las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que se libera durante su proceso digestivo. Una docena de vacas fueron parte del experimento. Antes de alimentar a las vacas con las algas marinas, los investigadores las sometieron a pruebas en un laboratorio donde midieron las emisiones en fermentadores que simulaban los estómagos del ganado.
Y lo que tuvimos básicamente aquí son 6 vísceras individuales. Pudimos ejecutarlas en paralelo y probar el efecto de diferentes aditivos para alimentos en la microbiología intestinal.
Las muestras de leche también se analizaron para verificar su sabor y valor nutritivo. Y el contenido de metano del aliento de las vacas se medía cuando asomaban sus cabezas en estas máquinas de alimentación. Tras este proceso, los investigadores descubrieron que las emisiones de metano se redujeron en más del 30%. Las granjas lecheras y otras operaciones ganaderas son las principales fuentes de metano. Y California les exige reducir esas emisiones en un 40% para 2030.
Por lo tanto, reducir el metano en última instancia significa reducir los gases de efecto invernadero.
Pero otros estudios aún son requeridos para determinar la seguridad y efectividad del alimento con base en algas marinas. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Brian McCarthy es un fotógrafo de guerra, pero sus imágenes muestran los horrores de la guerra a través de los ojos de los niños y sus juguetes.
Brian McCarthy establece una sesión de fotos en las calles llenas de escombros de Mosul, Irak, como parte de una serie que él llama War Toys, Juguetes de Guerra.
War Toys es una serie fotográfica sobre las experiencias de guerra de los niños a través de un enfoque basado en la terapia de arte. Los niños esencialmente se convierten en directores de arte para mis fotos de juguetes encontrados localmente.
En las sesiones de terapia de arte en los campos de refugiados, los niños dibujan el horror, la pérdida y el daño que sufrieron. Esas imágenes son el comienzo de conversaciones más largas con el terapeuta in situ, que viaja con el fotógrafo. McCarthy luego recrea sus historias con juguetes. El resultado es una mezcla de lo realista y lo absurdo, como demuestra la historia de Saja Ibrahim.
Cuando la gente comenzó a huir, mi madre nos dijo a mi hermana y a mí que fuéramos a buscar el resto de la familia. Salimos de nuestra calle y allí estaba el cuerpo de un combatiente del Estado Islámico. Tenía el estómago afuera y los brazos desmembrados a su lado.
El proceso de visualización de los dibujos lleva días. Una vez que McCarthy eligió una imagen y encontró los juguetes para recrearla, su trabajo en el terreno a veces lo puesto en peligro. La pelea a menudo tiene lugar no lejos de donde establece sus escenas. McCarthy dijo que comenzó el proyecto con un punto de vista muy académico y artístico, y para ello aprendió la metodología de la terapia artística.
Todo eso se fue por la ventana cuando vi a una niña coloreando en charcos de sangre por primera vez. Inmediatamente te conviertes en un artista activista. No hay forma de no conectar con esto. Lo siento, voy a empezar a llorar. Pero sí, no hay forma de no querer afectar el cambio y hacer lo que puedas.
McCarthy ha trabajado con niños de Irak, Siria, Líbano, Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza para la serie fotográfica War Toys. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Los despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un video que se ha vuelto viral. Las imágenes que fueron dadas a conocer por un parque de safari en Crimea muestran cómo un león se metió en un automóvil ocupado por aterrados turistas. El enorme felino llamado Filia se trepó sobre los turistas abrazándoles y lamiéndoles. Este parque en particular es famoso por ofrecer a los visitantes más proximidad a sus leones. Misión cumplida. Les informó Belén Mora.